Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La representante por el Partido Republicano, Ileana Ross-Lehtinen, afirmó en el Foro de Seguridad del Hemisferio Occidental que Cuba juega un papel importante en los crecientes desafíos de seguridad en América Latina, en un mundo cada vez más globalizado, según publica hoy el sitio Breitbart.
Ross-Lehtinen pidió que los Estados Unidos y sus aliados occidentales y democráticos intensifiquen sus esfuerzos contra otras naciones de América Latina aliadas del régimen cubano, que son corruptas y están influenciadas por las ideologías radicales, con el fin de salvar y asegurar la civilización occidental.
Ross-Lehtinen dijo que cuando se habla de los desafíos de seguridad en América Latina es difícil no comenzar con Cuba.
La legisladora cubano-americana se refirió al castrismo como un régimen enemigo de Estados Unidos que, como se ha visto a lo largo de los años, hará lo que sea necesario: asesinato, espionaje, propaganda, represión para mantenerse en el poder.
En el evento, Ross-Lehtinen recibió el premio Manwaring, que fue creado para honrar a los legisladores y funcionarios públicos que han logrado un liderazgo excepcional y proteger la libertad en las Américas.
Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la política exterior de Estados Unidos ha dado un profundo giro hacia algunos países, sobre todo en Latinoamérica, y dentro de esta, hacia Cuba y Venezuela.
En entrevista con nuestra colega Karen Caballero, Carlos Díaz Rosillo, el cubano-americano de mayor rango en la Casa Blanca y asesor del presidente Trump, explica las razones de ese cambio en la política hacia Cuba y Venezuela.
La política cambió porque el presidente cambió. Es evidencia de que las elecciones tienen consecuencias, y el presidente vino con una política muy clara que favorezca los intereses de Estados Unidos, pero que también demuestre un interés muy profundo por la democracia, por la libertad de prensa, por la libertad hacia los derechos humanos en Latinoamérica. Lo hemos visto en este cambio que hemos dado a la política hacia Cuba y en la política que hemos tenido hacia Venezuela. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha puesto sanciones importantes a miembros y exmiembros del gobierno venezolano. Las sanciones van a seguir llegando si el gobierno de Venezuela no cambia de comportamiento. Algo muy interesante es ver cómo la comunidad internacional se ha unido a las acciones de Estados Unidos.
¿Qué es lo que pasa desde su punto de vista? Se ha dado tanta solidaridad y qué bueno al pueblo venezolano en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y no vemos toda esa solidaridad mundial contra el régimen, la dictadura de casi 60 años de Cuba, que al final todos sabemos que es el origen del problema en Venezuela.
Una gran pregunta. Quizás tiene que ver por el romanticismo inicial de la Revolución Cubana hace casi 60 años, y es un poquito más difícil poder convencer al mundo entero de que esa revolución que se ve tan romántica por muchos no es lo que en realidad parece, a lo que pensaban que iba a ser en los años 50. En el caso de Venezuela es un deterioro de las condiciones democráticas más reciente, y la manera en que lo ha hecho el régimen de Venezuela ha sido bastante clara, transparente, y todo el mundo se lo ha puesto en contra.
Karen Caballero, Martí Noticias.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte visitó Cuba en busca de apoyo ante la presión sin precedentes de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que el régimen de Pyongyang detenga sus programas de armas nucleares y de misiles.
Al respecto, en Washington, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
En el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert respondió a la pregunta de Radio Martí de cómo ve Estados Unidos el viaje del canciller norcoreano a Cuba. Heather Nauert afirmó:
I haven't asked our top officials about how we view North Korea apparently visiting Cuba. You know, they're certainly welcome to fly to Cuba and have conversations with the Cuban government. I'm just not aware of any conversations that we've had with the Cuban government about that.
No le he preguntado a nuestros funcionarios de alto rango sobre cómo vemos la visita de Corea del Norte a Cuba. Claro que pueden volar a Cuba y realizar encuentros con el gobierno cubano. No tengo conocimiento reconocimiento de que hayamos abordado el tema con el gobierno cubano. La administración del presidente Trump designó a Corea del Norte estado promotor del terrorismo por los asesinatos que la vocera del Departamento de Estado señaló ha cometido Pyongyang, asesinatos también ocurridos en el exterior. Estados Unidos busca señalar y aislar a Corea del Norte de la comunidad internacional. El régimen de Kim Jong-un envió a estrechar lazos con el gobierno de Raúl Castro precisamente en el mismo día en que se le designaba a Corea del Norte como estado promotor del terrorismo.
Pasamos ahora a otros temas. Apatía electoral es lo que predomina en Cuba cuando este domingo tienen lugar elecciones municipales en el país.
Abril Reyes indagó con residentes en varias provincias. Uno de los entrevistados declaró que aunque Raúl Castro no esté dirigiendo el Consejo de Estado a partir de febrero, estará dirigiendo el país desde la silla de su casa.
Las votaciones municipales de este domingo serán las únicas en las que los cubanos podrán elegir entre los candidatos oficialistas, esos mismos que en 2018 deben escoger al sucesor de Raúl Castro.
Todo el mundo sabe que eso es una farsa, todo el mundo sabe que eso es mentira, que es una de las formas que tiene el régimen de perpetuarse en el poder. No hay nadie que hable de elecciones, ni nadie que te diga voy a votar por fulano, ni por ciclano, nada, eso es nada, eso es como si no estuviera sucediendo.
Así dijo la comunicadora independiente capitalina Marta Beatriz Roque, mientras el holguinero Pedro Pablo Celestrín asegura que los comicios del domingo no despiertan el interés popular.
Y así el pueblo sí se ve un poco, que como que le da lo mismo, que saquen a quien saquen. Ahí se ve que sacan por el noticiero, sacan por todos los medios posibles que estén. Pero que nada, el pueblo le da lo mismo porque están viendo los años lo mismo, y se pasan 3-4 años delegado al frente de cualquier tipo de circunscripción y no hay nada.
Según el campesino tunero Alberto Méndez,
yo no veo ningún ambiente electoral, porque sencillamente la gente sabe que estas elecciones es más de lo mismo y que Raúl Castro, aunque no esté dirigiendo el Consejo de Estado desde su vaca presidencial, pues lo estará dirigiendo desde la silla de su casa. Así es que no hay nada nuevo.
Desde Santi Espíritus, la opositora Aymara Peña, quien intentó postularse a estos comicios, señala que lo que está ocurriendo en Cuba este domingo es una votación sin democracia.
La situación que mucha gente del pueblo de Cuba no conoce es que realmente la diferencia es que la oposición intentó participar en estas elecciones. Intentó porque realmente todos estos intentos fueron frustrados, así lo que hemos denunciando en la medida que se fueron produciendo en su momento. Cada vez que cualquier miembro de oposición intentó llegar a las asambleas de nominación, ellos desarticularon cualquier de estas alternativas, ¿no? Cualquiera de estas personas que fue intentó llegar y realmente no fue un acto de democracia. A nosotros participar y haber denunciado en su momento cada una de las agresiones y que aún continúa en contra de los candidatos y las personas que apoyaron a estos candidatos, demuestra públicamente e internacionalmente ante cualquier persona que medianamente conozca algo de política, no tiene que ser muy experto para saber de que en Cuba no existe una democracia. Yo creo que esto ha sido un ejercicio no de democracia, simplemente ha ratificado y demostrado que en Cuba quien no piense como los castristas y los comunistas sencillamente no tiene oportunidad de ascender en ningún momento en carreras políticas, ni mucho menos, por muy buenas que sean las intenciones de aquel ciudadano que cumpla con los requisitos legales.
Y cambiando de tema, el flujo ilegal de cubanos hacia Estados Unidos por mar registró un descenso considerable el año fiscal 2017 en comparación al ciclo anterior, según cifras oficiales.
El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos señala que entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de agosto de este año, 1.468 cubanos que intentaban llegar a territorio estadounidense fueron interceptados en el mar, 3.462 menos que el año anterior, que concluyó con un total de 5.396.
La Guardia Costera, que arreció sus operativos después de que el expresidente Barack Obama decretara el 12 de enero el fin de la política pies secos, pies mojados, había venido reportando una caída en la cifra de cubanos capturados desde entonces.
El declive deja atrás una tendencia al aumento constante de la llegada ilegal de cubanos desde el año 2011, según estadísticas del ente gubernamental. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos declaró inadmisibles para ingresar en el territorio nacional a 15.135 cubanos en el año fiscal 2017, que va desde el 1 de octubre del 2016 hasta el 31 de agosto de este año.
Solo entre el 30 de junio y el 31 de agosto habrían arribado 543 cubanos a la frontera estadounidense.
De esos 15.135 migrantes declarados inadmisibles, intentaron entrar en Estados Unidos 14.037 por Laredo, 588 por San Diego, 343 por El Paso y 167 por Tucson.
En el mismo periodo se registró el paso de 28.642 cubanos en 2015 y 41.523 en 2016. Y Cuba figura entre los 10 principales países en número de ciudadanos con orden de deportación de Canadá en lo que va de año, según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.
De acuerdo con los datos, Cuba ocupa el noveno lugar en deportaciones con 354 personas.
China, India, Estados Unidos y México se sitúan en los primeros puestos.
La búsqueda de un cubano migrante desaparecido en un naufragio ocurrido durante una pesquería en Matagorda, en el estado de Texas, ha sido cancelada, según dieron a conocer la Guardia Costera y un equipo de socorristas.
Lester Fernández, de 37 años de edad, formó parte de la oposición en la ciudad de Santa Clara y salió de Cuba como refugiado en 2011. Primero se asentó en Arizona y luego en Houston, Texas.
Fernández y otras tres personas habían salido de pesquería el sábado pasado, pero debido a las inclemencias del tiempo, el barco se volcó.
Uno de ellos, Ricardo Canino, cubano de 32 años y sin familiares en Estados Unidos, murió en el incidente. Los otros dos fueron rescatados por pescadores.
Y en otras noticias, el suicidio es la tercera causa de muerte de niños y jóvenes de entre 10 y 24 años de edad en Cuba.
Testimonios recogidos en la isla indican que la elevada tasa de suicidios está asociada a la crítica situación que se vive en el país. Ivette Pacheco tiene la información.
Cuba ocupa el séptimo lugar en el índice de suicidios en América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud. El organismo indica que la prevalencia de casos de suicidio entre los cubanos es mayor en la adolescencia, la primera juventud y a partir de los 60 años. Sobre el tema, el periodista independiente Anderlay Guerra entrevistó en la isla a la trabajadora social Jordanis Esteves.
Lo que en este momento golpea mucho es la inferioridad que sienten algunos adolescentes y otras personas a otro grupo, a otra persona. Hay quien lo encuentra fácil, pero hay otros adolescentes que encuentran en el camino del suicidio la solución para evitar los problemas.
Acerca de por qué algunos jóvenes cubanos se inclinan al suicidio, eso fue lo que dijo a Radio Martí el doctor Roberto Serrano, quien ejerce como fisiatra en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba.
Los adolescentes están a merced de las influencias callejeras y muchas veces prácticamente un apoyo nulo. Esa célula fundamental que la familia aquí funciona poco, se ha deteriorado mucho la familia. Cuando ese núcleo familiar no está sólido, pues todo se va de la mano.
Estos entrevistados aseguran que el estrés es la causa del problema.
Siempre aparece, no, si Olcó no sé quién, por allá se tiró uno adelante un carro y todo eso está pasando a base del estrés que uno tiene en su casa a veces.
Al respecto, el doctor Serrano comentó a Radio Martí.
No tiene vivienda, el futuro a veces cuando la gente lo ve tan incierto, toman esas determinaciones.
El suicidio en Cuba es un tema tabú. La Oficina Nacional de Estadísticas no lo denomina suicidio, sino lesiones autoinfligidas intencionalmente.
Y no te lo dicen por el televisor, no salen en la radio.
Antes, generalmente casi todos los intentos suicidios debiera ingresarse en una clínica psiquiátrica. Yo en la experiencia práctica, hay un joven que tuvo un intento y sin embargo no lo ingresaron. O sea, si se hace, no se hace en el porciento adecuado.
Dos casos recientes de suicidio en Cuba tuvieron lugar en la ciudad de Guantánamo.
El trágico final de dos adolescentes ha puesto en primer plano esa triste realidad.
El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene los detalles.
El reciente suicidio de dos adolescentes en la ciudad de Guantánamo, ambas estudiantes de la Escuela Vocacional José Maceo, ha conmocionado a sus residentes. Ginet, de 15 años, se suicidó con una sobredosis de pastillas la semana pasada, produciéndose una hemorragia interna. Por otro lado, Gloria, de 16 años, se suicidó el pasado sábado arrojándose de lo alto del edificio 12 plantas del Reparto Caribe. Ambos hechos no han sido divulgados por los medios estatales de información. El suicidio representa la tercera causa de muerte en Cuba de personas de entre 10 y 24 años de edad. Según la población, los medios estatales de información no deben ocultar estos temas y dedicar tiempo y espacios a la prevención de estos problemas que están afectando a los adolescentes y jóvenes.
Entre tanto, el Zika está afectando a varias provincias de Cuba.
Residentes de la isla, preocupados por la situación, se quejan de la falta de higiene, de lo ineficientes que resultan las fumigaciones y de cómo los hospitales no dan abasto por la gran cantidad de afectados.
Gabriel Reyes tiene el informe.
El holguinero Pedro Pablo Celestrín lloró con Radio Martí cuando compartió la situación por la que atraviesa su provincia debido al Zika.
Hay cientos y cientos de barriguas, perdiendo la barriga por los problemas. No se le da una solución. Las fumigaciones no sirven. Nada sirve, pero quien está sufriendo eso es nada. La misma marihuana. Ya no me dan la palabra, no. Por favor.
Pedro Pablo Celestrín está ingresado en su hogar bajo un mosquitero.
El hospital ya no cabe en el hospital. El clínico quirúrgico que es el otro hospital tampoco está repleto.
El ortopédico holguinero Ramón Zamora también lamenta la crisis sanitaria en su provincia debido al Zika.
En Alcidespino y acá en el reparto 26 de julio ya hubieron dos embarazadas que sí perdieron el embarazo debido a contraer el Zika, que se encontraban exactamente ingresadas a el hospital emergente que se hizo donde está la escuela de enfermería, y otro acá en el hospital que era una escuela que se ha hecho emergente también, que es en el ITH.
Según el periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol,
ya no se está hospitalizando a las personas con Zika, no sé que sean complicaciones graves. Decenas de vecinos acá han tenido Zika, familiares míos tenían Zika también, en mi propia casa de Zika, pero fíjate.
La capital también está afectada, asegura el activista José Díaz Silva, quien también sufrió la enfermedad.
Y ya sí se conoce. Antes nosotros íbamos a hablar de Zika, pero bueno, lejano. Pero ahora sí, donde quiera que tú llegues aquí, cualquier rincón de Cuba, oye que aquel estaba enfermo de Zika, el otro que están ingresando en el hospital, al otro que se lo llevaron corriendo y esas cosas. Esa es la realidad de ahora aquí en Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La proliferación de billetes falsos en Cuba, tanto en moneda nacional como convertible, ha obligado a los trabajadores del sector privado a buscar fórmulas para detectar los fraudes.
El diario 14 y medio informa que la solución más reciente es el uso de aparatos de secado de uñas que emiten una luz que permite leer las tramas y códigos ocultos en el papel moneda.
Los billetes que llevan circulando más de 2 años cuentan con marcas de agua que se ven con mayor claridad cuando el papel se ilumina con luz ultravioleta.
Además de una variante del hilo de seguridad en el que se lee en números el valor del billete.
Otros detalles del papel moneda realizados con una tinta especial se destacan también bajo este tipo de lámparas.
Las leyes cubanas sancionan con penas de entre 4 y 10 años de privación de libertad a los ciudadanos que son descubiertos con dinero falso en su poder.
El gobierno cubano informó que confiscó entre enero y octubre de 2017 más de 4,5 toneladas de drogas, la mayoría marihuana, llegada a las costas de la isla en paquetes.
El periodista independiente Ernesto Carralero indicó que las medidas tomadas contra los recalos de alijos de droga no significa que dentro del territorio nacional no se consuma cada vez más.
Obviamente uno no tiene una manera de comprobar si tu palabra, ¿no?, te han incautado 4 toneladas, y espero que debe ser verdad, ¿no? No. Ahora que se han incautado 4 toneladas de droga, eso no significa que no haya droga en la calle, porque sigue habiendo consumo, no solo de cocaína y marihuana, ¿no? Se usan medicamentos para drogarse, se usan plantas también como campanilla para drogarse. Igual sigue habiendo droga en la calle, ¿no? Y no toda llega por mar. Hay otras maneras de entrarla, qué sé yo, por el mismo aeropuerto puedo entrar, lo que sea. Y tengo entendido que sí, que también se cultiva. Eso no hay una manera de comprobarlo, pero creo que en Oriente también se cultiva.
Y Y la existencia de negocios privados dedicados al mundo digital no significa necesariamente un desarrollo del sector en Cuba.
Así dijeron varios reparadores de equipos digitales que le abrieron las puertas de sus talleres a la prensa independiente en La Habana. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, recogió sus testimonios.
La existencia y hasta proliferación de talleres privados en La Habana, dedicados al mundo de los equipos digitales, es una realidad que se da por el atraso tecnológico del país y no precisamente por su desarrollo.
Hay equipos aquí que estamos usando nosotros que en otros países ya no se usan. Hay mucha gente que viene aquí y se encuentra con un teléfono que lo usaron en España, por ejemplo, en el año 2004, y todavía nosotros lo estamos usando aquí en Cuba. Y eso pasa con un televisor, con inalámbrico, eso pasa con todo.
Así dijo este reparador de teléfonos digitales en La Habana, un escenario que contrasta con las ansias de desarrollo del pueblo, dijo este otro cuentapropista que también se dedica a los móviles.
Cada vez hay más teléfonos, cada vez la gente quiere más internet, la gente quiere estar más conectada. Van a seguir existiendo talleres y van a seguir habiendo porque es mucha demanda.
Pero mantener estos negocios no es fácil, dijo otro de los cuentapropistas entrevistados por periodistas independientes en la isla.
Porque aquí no te venden piezas, entonces tú tienes que o irla a buscar o comprársela a alguien que te pueda... que se dedica a buscarte las piezas. Porque aquí no venden piezas, aquí no venden nada. Las cosas se traen de afuera.
Otro de los negocios que prospera es la venta de CD y memorias flash, como es el caso de este joven que anuncia en su negocio memorias micro de 16 GB con música por 15 CUC, discos en blanco 12 UC o un MP3 grabado por 12 UC, y advierte en un cartel que no hay rebaja.
¿Qué pasa? Que en la casa tú vas a ver la televisión cubana y no ves lo que no ve nadie. O sea, vas a ver una televisión que no sirve.
Paradójicamente, el atraso y la censura del gobierno los hace hasta cierto punto prósperos a ellos.
Automáticamente que tú metas una empresa vendiendo Samsung, en este caso, en cada nuevo con su garantía, todo, Sony nuevo con su garantía y todo, nosotros los particulares desaparecemos.
Muchos realizadores y guionistas en Cuba se muestran pesimistas ante el hecho de que pueda existir finalmente una ley de cine.
El dilatado debate sobre esa ley se ha ido diluyendo en la burocracia, que según el siguiente reportaje de Angélica Producciones, es la forma más eficiente para la censura en Cuba.
Y de esa censura precisamente opinan el guionista y cineasta Eduardo del Llano y el crítico de cine Gustavo Arcos.
Con tristeza hemos visto transcurrir en Cuba más de una generación de artistas a los que le ha sido arrebatado el derecho a contribuir con libertad al debate de las ideas, fuera del juego de poderes de las instituciones y la censura. El cine ha sido uno de esos espacios donde más de un hereje ha quedado sentenciado a la categoría de fantasma.
Cuando yo escribo, yo no pienso en la censura ni en Cuba ni en el extranjero. Yo escribo una historia que me divierte, la llevo hasta las últimas consecuencia, digo en ella lo que yo quiero decir, no más para complacer a nadie, ni menos por temor a nadie, digo lo que quiero decir.
¿A quién te vas a dirigir? En Cuba no hay una comisión de censura, en Cuba no hay un comité, en Cuba no hay figura, ni 5 ni 10, tú no sabes, no hay un rostro a la censura. Siempre queda como de una instancia, alguien de arriba, es como una abstracción. Entonces, ¿cómo tú vas a ir contra una abstracción? ¿A quién tú le vas a reclamar?
Hay cosas, por ejemplo, la televisión justamente no pone, nunca ha puesto nada de lo que yo he hecho. A veces, digamos, cuando me han hecho una entrevista en épocas más felices o algo así, a lo mejor ponían un trocito, unos 30 segundos, a veces sin audio, como fondo, mientras yo hablaba en off.
El dilatado debate de una ley de cine se ha ido diluyendo hasta desaparecer dentro de la burocracia, la más eficiente fórmula para la censura en Cuba. Sin ley de cine, no hay manera de reivindicar con justicia la creación fuera de lo omnipotente y CAIC. Y así van quedando los realizadores incómodos en los suburbios de la cultura.
En un texto publicado en internet recientemente titulado De Censores de Mentes, Eduardo Bellano detalla cómo los que deciden en el ICRT impidieron la grabación de guiones escritos por él para el programa humorístico Vivir del Cuento.
La plataforma YouTube cerró la cuenta del cómico Pánfilo, protagonista de Vivir del Cuento, el principal espacio humorístico de la televisión de Cuba, en el que llegó a aparecer el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando era precisamente presidente.
El capítulo Ingenuidad del programa semanal Vivir del Cuento no pudo ser reproducido en el canal Pánfilo y Más de YouTube el 6 de noviembre, un día antes de recibir la notificación del cierre.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.